¿Qué onda, Isaías? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Bien, toda falsa nuestra intro porque nos saludamos hace poquito fuera del aire.
Sí.
¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, después de una terrible y horrible semana. Fíjate que, ¿te acuerdas que subimos el podcast con la primera parte de acoso sexual? Hay que dejar una vez esto claro en el aire porque seguramente la gente se quedó esperando la segunda parte y pues nunca llegó porque se me jodió la computadora.
Chin, qué mala onda.
Para esos que piensan que a las Macs nunca les pasa nada, sí les pasa y les pasa terrible cuando les pasa. Como que le cayó un virus, una cosa así medio extraña. Me la tuvieron que resetear y pues no se pudo salvar el audio de la segunda parte. La segunda parte íbamos a platicar de Thor y de qué más y de unas cosillas de Star Wars, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, vamos a recuperar un poquito. Tampoco para
meter. Para meterlo. Andar viendo tus cochinadas.
No es cierto, estaba. No me acuerdo ni. No sé ni por qué se bajó. De esas que le picas y bajas una película de internet, si se baja con alguna otra chunche. Seguramente estaba bajando Inhumans y mi computadora no lo quiso recibir.
Sí, seguro. Dijo, no, eso no.
Eso no, o sea, no, y se apagó. Puf, no, no sé. Tenía una cosa que se llama Mac Keeper que les hace daño a las Macs. Entonces se fue al diablo mi Mac. Pero ya estamos otra vez listos aquí y demás. Vamos a recuperar un poquito, te decía, de Thor. No, vamos a seguir rápidamente porque hoy vamos a platicar de la Liga de la Justicia.
Sí,
y tal vez
ya llegó.
Y tal vez un poquito de The Punisher, el castigador.
El castigador.
Pero leve, porque tú vas creo que en el episodio 2 o 3, ¿verdad?
En el 2.
El 2. Yo voy en el 5, voy a empezar el 6.
Ah, no, ya vas casi a la mitad.
Ya voy como a la mitad, pero antes las vinjaba más rápido. Lo que pasa es que también no había tantas películas a la vez de Netflix, a la par, entonces
sí,
se me juntó todo. Así es, y luego se me juntó también con un poquito de trabajo, entonces como de fuck. Y aparte me distraía en Amazon con las ofertas que había al momento y también se me iba el tiempo.
Sí, es el Buen Fin.
¿Compras algo en el Buen Fin? ¿Algo que nos interesa al público nerd?
No, todavía no. Digo, vi unos Funkos ahí que están a buen precio. Ajá. Pero la verdad no he comprado nada ahorita.
Ah, que yo aproveché unos que estaban igual como tú dices, a buen precio en Amazon. Esos que sí. Les llaman oferta relámpago algunos y otros no son relámpago, están ahí todo el fin de semana.
Ah, sí.
Permíteme leer mi compra para que te des una idea. A lo mejor se te antoja algo. Compré el Funko de Hannibal Lecter, el que está en el diablito, amarrado.
Órale.
Un Funko de Alien, o sea, el Alien normal, el cabezón, el negro, ese, el de siempre.
Sí. El xenomorfo.
El Voltron. Ajá. Un Wolverine y un Magneto de la caricatura de los 90s, o sea, Funkos, pero inspirados en los personajes de los 90s. O sea, el Wolverine viene con amarillo y las cosas negras en la cabeza.
Sí.
O sea, como bien guepardo. Y el Magneto es el clásico rojo con morado.
El chido.
Ajá. Y una figura que me llamó la atención. ¿Has jugado Destiny? Sí, ¿verdad?
Sí.
Ah, compré una figura de McFarlane Toys de Destiny, que está bastante padre y a muy buen precio. De 7 pulgadas con un poquito de articulación. Es un Titan.
Ah, ya, la mejor clase.
Bolt of Class. Con una trae hasta un como lanzamisiles. Una bazooka.
Mm-hmm.
Que se llama Mjolnir. No, se llama Jalarhorn.
Sí. Eso es la más difícil de conseguir en Destiny 1.
Sí, el lanzamisiles es Jalarhorn o lo que sea, digo, la bazooka. Sí.
La Galahorn.
Ah, pues yo ya la tengo. Para el juguete.
No, digo, después de un rato le hicieron la opción disponible para todos. Ajá. Pero sí, era la mejor arma en Destiny por mucho tiempo.
Con todo y que nada más lo entró. ¿Cómo? A mí me chocan esas porque sí destruyes todo de jalón, pero nada más es como un tío que tienes que esperar a que cargue y así, ¿no?
Sí, pero esto explotaba así como en más chiquitas.
Ah, ya.
Y del daño que hacía era muchísimo.
Está chido. Tiene un buen que no juego Destiny. ¿Qué más compré? Siguiendo aprovechando las ofertas, compré también unos modelitos para armar de Star Wars, del retorno del último Jedi, The Last Jedi.
Ajá.
El AT-AT ese que parece orangután. Para armar la nueva A-Wing.
Ah.
Y un X-Wing también. Hay un TIE Fighter.
Toda la flota.
Y un destructor estrella. No, ese no. Y bueno, para no dejar de lado la buena lectura, también un libro, una como biografía, autobiografía de David Spade.
Vale.
Soy fan de David Spade, sobre todo en sus sketches de Saturday Night Live.
Fíjate, como yo solo he visto sus películas, nunca me cayó muy bien.
Ah, a mí se me hace súper divertidísimo sus películas. Black Sheep es buenísima. Con Chris Farley. Que en paz descanse.
Sí, no la he visto.
Muy buena película. Pero bueno, te iba a decir, antes de que me distrajeras con Amazon, que íbamos a platicar un poquito y rápidamente de Thor. Nos gustó mucho. Eso es lo que habíamos platicado en el episodio pasado. Se nos hizo muy divertida. Y quería escuchar un poco de ti, de tu opinión, así de rápidamente. A ver, dime, ¿qué te parece la película?
No, pues igual se me hizo muy divertida. Ahora sí, como otro paso más alejado ya de la fórmula tradicional de Marvel. Uh-huh. Aunque se siente como una película de Marvel, pues, los colores, el diseño de producción, los sets, todo. Hasta el humor, de hecho, es un poquito todavía más como ácido que en Guardianes de la Galaxia. Y de hecho la comedia se me hizo mejor que en Guardianes de la Galaxia, porque eso era demasiado en tu cara, ¿no? Así de que, ah, mira qué gracioso es esto, ¿no? Se reían mucho de sus propios chistes, así como, ok, no es tan gracioso. Pero sí, se hizo muy buena. Jeff Goldblum es la onda.
Es Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum, siendo Ian Malcolm, siendo Jeff Goldblum, siendo el Grandmaster.
Sí, y con un poco de Gene Wilder ahí de Willy Wonka y la fábrica de chocolates.
Ah, sí, sí, cierto. Bien. Entonces, rarito el señor.
Está genial. La verdad, muy buena. Y de hecho, la historia también está buena.
Sí, está interesante, ¿no?
Sí, muchas cosas del revisionismo de la historia, cómo a veces cambian los países, la historia de sus orígenes, así. Por quitan el pasado más violento por uno más acá como bonito.
Ah, como en el caso de Odín, ¿no? Cuando Hela habla del pasado de su papá, de Odín.
Ajá, sí, que estaba el fresco acá, todo chido.
Y de
muy, ajá, muy como de Capilla Sixtina acá, ¿no? Todo bonito, lo tumban y pues abajo toda la violencia y la sangre y la muerte.
Sí, eso estuvo muy chido. Sí, lo único que a mí, no, más bien, ya es así como siendo muy exagerado, fue como de lobos, así como de puta madre, ya he visto lobos en pantalla gigantes. Aunque digo, sí. No creo que haya habido otra forma de hacer el lobo, porque pues el lobo es tal cual de la mitología, ¿no?
Sí, y aparte, o sea, se hizo chido que peleara contra Hulk, así como muy metal.
Exacto, muy metal, pero no sé, tío, fue como lo más como de, ah, team team Jacob otra vez, o no sé. Pero sí, digo, se ve. Pero sí se veía cool el lobo, a final de cuentas, ¿no? Pero fue como de, creo que ya he visto muchos lobos. También ya he visto a... Ay, el que va a salir en The Last Jedi como DJ, Benicio del Toro.
Ah, sí.
También hizo una película bastante buena del hombre lobo.
con Anthony Hopkins.
Es verdad, con Anthony Hopkins. Y pues sí, la película está bien divertida. Como dices, es una fórmula más o menos similar, pero como que se reinventó un poquito. Siento que en esta no dieron un paso tan así como innovador en las películas de Marvel, sino como que fue hacia un lado y ligeramente hacia enfrente. La comedia, uh-huh, sí me gustó más que la de Guardianes de la Galaxia. Como tú dices, no están en tu cara, es más bien como dentro del mismo universo.
Sí, sí, sí.
Y me gustó que Valkyria no estaba como tan metida en los chistes, sino como que siento que ella estaba en su mundo y a su alrededor sucedían los chistes y ella estaba como de, ok, sigamos con esto. Como que ya no le entraba tanto a los chistes. Me gustó ver a Bruce Banner. También espero que ya hayan dejado en pie o haya sido esa especie como de salida para Loki. ¿Sabes?
Ah, sí, sí, sí.
Porque ya no hay mucho que hacer con el personaje. Creo que eso lo platiqué en el pasado, que pues no pudimos subir. Que creo que el personaje ya dio lo que tenía que dar. Y ya sí. No hay para dónde moverle. Siempre es lo mismo de, uy, viene Loki y el malo. Pero pues es también así como medio, medio jocosón, pero no es tan malo. Y así como de, bueno, ¿y luego qué más, no?
Sí, aunque digo, yo creo que va a jugar una parte en Infinity War, porque se ve cuando va por el monstruo este.
Ajá, el sulfuro, ¿no?
¿Qué pasa por el Tesseract?
Exacto, yo creo que se quedó con el Tesseract. Uh-huh. Va a tener ahí como algunos que veres con Thanos, así como de te lo doy, no te lo doy, y me haces jefe segundo al mando. Ese clásico de Minion de villanos.
Sí.
Le va a dar lo va a dar una puñalada por la espalda a Thanos, literal, o tal vez figurativa, tal vez las dos. Y ahí va a quedar Loki sacrificándose tal vez para salvar a su hermano Thor y al resto de los Vengadores, y ya se va a redimir el personaje y ya. Punto.
Sí, yo creo que se iba a morir ya.
de todos los que han dicho que pueden morir en Infinity War, yo creo que ese va a ser uno de los primeros en salir de pantalla. Uh-huh. Tal vez, dependiendo de cómo estén los contratos, no sé si el Capitán o Iron Man.
Yo diría que Iron Man.
Yo también, aparte de que ya es el más viejo, ¿no? En edad, sí. Literal.
Sí, sí, sí. Yo diría que él y luego el... De igual, no sé si uno en la primera parte y el otro en la segunda.
Yo creo... A mí me gustaría que se bajaran a los dos. Si se bajan dos, o los que se tengan que bajar, se los bajen en la primera. Que la primera sea como de muertes y de dar pie como a la salida, a dar pie a la entrada para nuevos personajes. Y en la segunda... Que ya veamos como ese inicio de esa nueva etapa, que sería la etapa 5, 6, no sé.
Es la 4.
La 4. Uh-huh. Ya con los nuevos personajes, que la 4 estén ya los nuevos personajes. Que se presenten en Infinity War 1, por así decirlo. Uh-huh. Y ya en la siguiente de Infinity War ya las veamos en acción por completo. Porque si no, en la segunda es como de presentarlos y darles como que su mini historia. No de origen, pero decirles así como, ese es nuevo, tu nuevo rol. Y no. Yo preferiría que todo pasara en la 1. Sea como de muchas muertes, que cerrará con un poquito de, a ver, esos son los que se vienen como que a salvar el día, y en la segunda ya es como, pues, salvar el día y ganarle a Thanos y ya, y también que aparezca, creo que está confirmado, ¿no? Que aparece Capitán Marvel en la 2.
No sé, la verdad, pero no se me ve raro.
Algo así entendí. Yo quiero saber cómo van a conectarla, porque se supone que la de Capitán Marvel va a suceder en los 90s.
Órale.
Entonces, para los 90s ya tenemos varios Vengadores por ahí. Y cosas que han pasado, por ejemplo, Nick Fury ya debe estar por ahí. Eso escuché, que Nick Fury iba a estar en Capitán Marvel con todo y sus dos ojos. Y tal vez veamos el regreso de la gente Coulson. Que eso ya ha regresado en Agents of S.H.I.E.L.D. como 34 veces, ¿no? Pero bueno.
Sí, pues es bueno que no murió para Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? De que en las películas sí está muerto, pero que en la tele no.
Sí, está medio extraño. ¿También eso quiere decir que la línea del tiempo es diferente o...? O no sé, pero bueno, a ver qué pasa. Y volviendo a Thor, pues sí, una muy buena película, me entretuvo, me gustó. ¿Te gustaron las escenas post créditos? No agregaron mucho a la historia, ¿o sí?
Pues la verdad no me quedé.
¿No te quedaste?
No.
Pues mira, no sé si ya la has visto en internet, la última es, sale el Grand Master de la nave.
Ajá.
De una nave. Y ahí sale como de, ah, todos ganamos, ah, para una revolución. Para que exista una revolución también tiene que haber un tirano, ah, y eso es un empate y ya, ahí termina. Ah. Y la otra es Thor y toda la banda de Asgard en la nave.
Sí.
Y salen en el espacio y de repente se les llega una sombra enorme y es una nave gigantesca, tremenda encima de ellos, que es la nave de Thanos.
Órale.
Ya, no sale Thanos, pero se ve que es una nave tremenda que se parece un poquito a la de estos brothers en la primera de Guardianes de la Galaxia, donde sale Ronan.
Ah, ya, sí.
De ese estilo es medio picuda, rocosa. Uh-huh. Y es la nave de Thanos. Y ya no sale Thanos, pero se da a entender que es la nave de Thanos.
Ok.
Y listo. ¿Crees que se quede sin el ojo, Thor?
Sí, yo creo que sí.
Es mucho CGI, ¿no? Bueno.
No, le pusieron su parchecito ese de dorado. Como a Odín.
Como a Odín, es verdad, tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Crees que regrese Hela? Yo creo que sí. Yo creo que ya va a ser como en los cómics. Una mezcolanza entre varios personajes femeninos. Sobre todo uno de ellos muerte o la muerte. Que es quien uh-huh. Thanos le tira, le trae ganas Thanos.
Sí, sí, sí.
Además de que si estás haciendo el casting de alguien tan importante como Kate Blanchett, pues es como para que la tengas mínimo dos películas, ¿no?
Exacto.
Aparte me gustó mucho su interpretación. Se ve que se divirtió y que hizo suyo el personaje.
Sí, luego se veía muy divertido.
Sí. Entonces, pues es muy buena diversión. La película sigue en cartelera, creo, todavía.
Sí.
Pero
sí.
Nos bajó un par de escalones de pantallas. No sé si de dinero, porque de dinero está haciendo todo el dinero del mundo, pero de pantallas sí. Porque este viernes salió por fin la Liga de la Justicia.
Así es.
Después de 54,000 reshoots, mostachos borrados en CGI.
Ajá.
Que se fue Snyder, que regresó Snyder por cuestiones personales muy difíciles. Y luego Josh Whedon. Ya por fin tenemos la Liga de la Justicia, parchada, reparchada. Editada y reeditada, pero pues ahí está. Y la fuimos a ver. Entonces, todavía me dijiste un comentario que dije, este Marvelita.
No soy Marvelita.
Pero, a ver.
Los de DC son mis personajes favoritos.
Para mí también. Me gustan los dos en el cine. Digo, es bueno que los dos estén en el cine. Te vas a divertir y es una buena distracción. Todos tienen lo suyo. Me gustan más los de DC, los personajes de DC. Creo que me entretienen un poquito más las películas de Marvel. Pero visualmente me atrapan más las de DC. No sé tú qué opinas.
Okay. Pues sí, digo, a mí mi personaje favorito siempre ha sido Batman. Uh-huh. La trilogía de Dark Knight es genial. Y pues la verdad el DCU no ha funcionado muy bien. Digo, me gustó Man of Steel y La Mujer Maravilla. Batman contra Superman no. Suicide Squad no. Y pues ahorita discutimos Justice League.
Ah, Suicide Squad, se me había olvidado esa película. Te lo juro, así como, sí, cierto, esa película existe.
Y Marvel creo que la ha sabido hacer muy bien, es en el cine. Uh-huh. Porque, por ejemplo, pues iniciaron como todo esto, esta onda de los universos cinemáticos. Y han sabido evolucionar muy bien. Por ejemplo, ya si comparas Thor 3 con Thor 1, sí, o sea, Thor 1 es una mala película, ¿no?
Sí, se ve toscona, entonces, rocosa.
Ajá, sí, no, y o sea, ni siquiera le llega a los talones. Pues. Lo mismo con muchas películas de la fase 1. Entonces, que han como sabido evolucionar, ¿no? Ya cada vez le están dando más cuerda a los directores, que eso es lo que me gusta mucho. Por ejemplo, pues este año con James Gunn y con Taika Waititi, se ve que les dieron como que más libertad para hacer lo que quisieran.
Sí, y ¿sabes qué? Siento que la han de haber, no sé cómo haya sido la cosa, pero yo creo que le han dicho a Taika Waititi, haz tu cosa, pero agarra la paleta de Guardianes de la Galaxia de James Gunn.
Sí.
Entonces, sí fue. Está cool porque están en el mismo universo y los dos están en el espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto tono similar porque están en el mismo universo, a diferencia de cómo sucede en la Tierra, ¿no?
Así es.
Pero sí, sí lo han sabido hacer muy bien, a diferencia, como tú dices, de Warner. ¿Qué digo? Warner no nos... Bueno, más bien DC no nos ha llevado todavía al espacio. No creo que nos lleve.
Pues, ¿quién sabe? Se supone que tiene programado una película de The Green Lantern Corps.
Ah, que va a ser tipo Body Cop, ¿no? Policía bueno, policía malo.
Sí. Pero pues quién sabe.
Quién sabe qué sucederá. Bueno,
tiene como 20,000 proyectos.
Ahora ya la veo más cerca, no la de Green Lantern Corps como tal, pero sí una película de Green Lantern, porque ya platicando de Justice League como tal.
Ajá.
Algo que sí me gustó mucho y me sacó así como los gritos en el cine. Bueno, no los gritos, pero así como que alcé un poquito más, así como de ¡yes, a huevo, puta! Fue hay una escena donde estamos viendo la historia, por así decirlo, de origen de Steppenwolf.
Ajá.
Y vemos a las Amazonas con los ¿cómo se dicen? ¿Atlanteos? ¿Atlanteanos?
Atlantes.
La gente de Atlantis. La gente de Atlantis, punto, del mundo de Aquaman, peleando contra Steppenwolf. Y de fondo se ve uno o dos, creo que es uno. De hecho, uno, un linterna verde por ahí con un arma así en rayo verde. Y así de ¡ah! ¡Linterna verde!
Sí, creo que es un martillo.
Es un martillote o algo así, ¿no?
Y de hecho lo matan y sale el anillo volando.
Exacto, entonces ahí como que está dando pie a la siguiente película. No en orden cronológico como van a salir, pero que en algún punto ya tenemos pie para tomar de ahí la historia y decir, miren, ¿se acuerdan del anillo que salió volando cuando pelearon contra Steppenwolf? Pues lo agarró tal brother, ¿no?
Sí.
O está perdido y de repente llamó en el tiempo moderno a alguien así como tipo Señor de los Anillos que se lo encuentra... Bilbo o algo así por el estilo. Pero
sí, se lo encuentra Bilbo.
Pero algo por el estilo. Y entonces lo lleva al Monte Mordor o Monte Doom o como se llame y lo destruye, pero llega a Darkseid y no sé. Nada que ver. Eso me gustó mucho. La película en sí creo que tiene muchos momentos de ese tipo que dices, ah, como en los cómics, van a traer a este personaje, lo otro, ¿no?
Sí.
Y creo que en historia es una historia todavía muchísimo más simplificada que lo que fue Batman contra Superman. La hicieron casi casi pintando por números de este es el malo está buscando esto, los buenos tienen que evitar que el malo tenga estas cosas y ya.
Sí, así es que digo, no tiene nada malo una historia simple, ¿no? Por ejemplo, si tú ves Mad Max Fury Road, es la neta, es ir y venir de un lugar, ¿no? Se llevan a las novias, pero ahora pues, tienen que regresar.
Sí.
Entonces, eso no tiene nada de malo. El problema es que sea aburrida la historia o que esté mal ejecutada.
¿Se te hizo aburrida la historia de Justice League?
No aburrida como tal, sino como mal ejecutada. Siento que el segundo acto, como pues ya mencionaste, ¿no? Le hicieron miles de reshoots. Porque en primer lugar, pues la estaban filmando, creo que justo cuando estaba por estrenarse Batman contra Superman. Y luego cuando salió Batman contra Superman, pues pasó todo esto. Tuvieron que hacer unos ajustes en el tono y en el guión.
Así es.
Y luego pues pasó que bueno, ya tenían contemplado traer a Joss Whedon para las reshoots. Uh-huh. Pero pues pasó con la tragedia de Zack Snyder. Y ya tuvieron que traerse... Bueno, ya entró más como de lleno y hacer reshoots más extensivas. Así entonces es. Sí siento que está como perdido todo el segundo acto. Porque de hecho, bueno, no estoy acuerdo que iba a ser Justice League primera parte y Justice League segunda parte, ¿no?
Así es, que yo creo que mejor dejaron... Porque si te das cuenta, en toda la película no mencionan a Darkseid. Yo creo que en algún momento se escucha la palabra por ahí, Darkseid, una vez.
Ajá, sí. Sí, pues Steppenwolf dice así, ¿no? Que por la madre y por Darkseid, algo así.
Ajá, y cuando salen los Boom Tubes... Dije, bueno, ajá, en algún momento se va a ver cómo Steppenwolf se va por el Boom Tube y nos van a llevar a Apocalypse. Nunca, ajá, fuimos a Apocalypse.
Sí, no. Pero si ves, o sea, siento que antes el plan era traer a Superman al final de la primera parte de Justice League o al inicio de la segunda parte. Ajá. Pero ahora como lo hicieron todo en una, la parte cuando traen a Superman se siente así como súper fuera de lugar. Así está como, o sea, está bien conectada con la trama.
Ajá.
Pero sí se siente muy, muy diferente. De hecho, ahí es cuando la cara de Henry Cavill se ve medio extraña. Sí, que le estás buscando el bigote.
Sí, yo también le estaba buscando el bigote. Sí, a ver, ¿dónde se le ve el bigote? ¿Dónde se ve, sí, así como el... Pues así que el photoshopazo así súper limpiecito.
Sí.
Y sí, sí, sí te distrae un poquito. Incluso en las escenas donde él sale ya de la nave esta parada, es como la tercera vez que vamos a esa nave.
Ajá, sí.
En Metrópolis, ahí se ve, sale sin playera, sale con nada más con un pantalón.
Ajá.
Y se ve ultra, hiper, mega mamadísimo, tronadísimo, súper fortachón. Casi como Aquaman. ¿No?
Sí.
Y en las escenas donde está con esta Amy Adams como Lois Lane, sobre todo en la granja, se ve muy flaquito. No sé si notaste eso. Sí, yo lo vi muy flaco. Marcado, igual fuerte, pero medio flaquito, medio chupadón. Sí, sí, sí. Entonces puede que hayan sido también los reshoots ahí, o no sé, pero sí, en el segundo acto, como tú dices, lo rescataron y yo estaba esperando algo más heroico para para cuando volviera a salir de entre los muertos, algo más, no sé, pues sí, no sé, como heroico, como de superhéroe, y fue muy como de, pues le damos un electroshock y ya.
Sí, y aparte digo, como que abreviaron mucho del regreso, ¿no? No sé si porque regresa así como malo, así que no sé para ni qué, pero lo pasan rapidísimo. Es de que, salió enojado, les da unos trancazos, regresa, sale Lois, se calma, se va a su casa y en 5 minutos ya está bien, ¿no?
Exacto.
Hasta Lois Lane dice así como que, puta, no creí que te fueras a calmar tan pronto, carnal.
Ya se te bajó.
Sí, entonces sí fue como que, y luego ya todos son amigos, así de que, o sea, mi problema principal con Justice League son todos los problemas que tienen cargando con BVS, ¿no? O sea, si BVS no existiera, Justice League no tuviera tantos problemas, porque todos los problemas que tengo con Justice League es tratar de solucionar problemas pasados de Batman contra Superman, ¿no? O sea, el tono, ¿no? Pues ya está... mucho más ligero, ¿no? Que está bien, digo, no tengo tanto problema con eso. Pero sí, ¿por qué tienen que revivir a Superman? Porque murió en Batman contra Superman, ¿no? Así de puta. Luego, pues, ¿por qué tienen que juntar a todos los cuates rapidísimo? No, pues, y así, entonces se me hace así como que sí trae muchos problemas con la trama.
Está muy apresurada por corregir, ¿no? Y por quedar bien en 2 horas.
Sí, sí, sí.
Que inicialmente... Perdón, inicialmente iban a hacer 2 horas, casi 3 horas de película y luego la recortaron a 2 horas.
Sí, así es que, bueno, por ahí dicen los rumores que fue por mandato corporativo, ¿no? Así que tu película no puede durar más de 2 horas.
Exacto, supongo para llenar más salas, ¿no? Para darle más rotación a la película.
Eso, y pues porque también muchos se quejaron que Batman contra Superman estaba eterna, ¿no? Sí.
A mí me gustó que fueran casi las 2 horas y fracción de Batman contra Superman. Me gustó mucho porque los veía en pantalla y se pegaban y peleaban. Con todos sus problemas, a mí me gustó bastante. Sobre todo la edición extendida me gustó muchísimo más que la edición del cine. Y estoy seguro que por ahí en algún momento nos van a vender y nos van a ofrecer la edición extendida de la Liga de la Justicia que yo quiero ver. Que estuve leyendo y escuchando con otros, ¿cómo se llaman? Críticos o esos youtubers que tienen como un poquito de tracking, que tienen buena, ¿cómo se dice? Buena reputación, por así decirlo. Unos te caen bien, unos no te gustan a ti, ¿sa? Unas no te agradan mucho. Pero tienen buen contenido y me agrada. Y algunas tienen como buenos insights y buenas fuentes. Uh-huh. Entonces, por ahí tengo entendido que muchos de los que fueron... ¿Te acuerdas aquel sizzle reel que vimos en Comic-Con? Que salió en Comic-Con. Sí. Muchas de esas escenas no vimos en la película.
Exacto. Como la de Cyborg que sale ahí entrenando.
Exacto.
Bueno, su equipo de fútbol americano y todo.
Exactamente. Y hay unas escenas de acción que tampoco vimos. Y por lo que estuvieron comentando esta chica, la que sigo, Grace Randolph, creo que se llama. Hay muchas escenas de las cuales ella no puede hablar porque firmó un non-disclosure agreement y bla, bla, bla. Pero hay muchas escenas de acción que nosotros no vimos en el teatro, en el cine, en el theatrical release. Y creo que hay material, por lo menos, también de lo que he escuchado en otros comentarios en internet de otras páginas y demás, de comicbook.com y demás, hay por lo menos 40 minutos de película que no hemos visto, que están hechos, o sea, filmados, editados y en postproducción. Y que, como tú dices, la gente allá arriba, como que dicen, la gente de traje dijo, nah, es mucho, córtenle, 2 horas, no más, ahí ven que le quitan.
Sí, sí, y digo, del problema igual es que muchas, como tuvieron que reajustar toda la trama,
también
igual, ¿no? Ya muchas de esas escenas no tienen sentido, ¿no?
Tal vez, o tienen sentido, pero dan pie a la segunda parte, entonces como de, pues no las podemos tener porque pues no va a haber segunda parte, por lo menos en unos 3-4 años no va a haber segunda parte.
Así es.
Que también está chafón, porque tú ya sabes que Steppenwolf pues es el que está por debajo de Darkseid. Y si Steppenwolf se salió vivo de la película y regresó a su planeta Apocalypse con Darkseid, pues estás de acuerdo que Darkseid no va a estar muy a gusto con lo que pasó y va a venir a poner orden, ¿no? Entonces, tanto tiempo es como de, tampoco dejó pasar tanto tiempo, ¿cómo funciona la línea del tiempo ahora, ¿no? En esta película. Sí, es que no hay un reboot de por medio, que espero que no.
Así es. Sí, de hecho, bueno, sí que es, voy a comentar lo que me gustó.
Claro, díganos qué le gustó.
Me gustó mucho cuando tú dices lo de... el flashback de cuando detuvieron a Steppenwolf. Se me hizo muy así el Señor de los Anillos.
Sí, esa escena así panorámica de Santos Planes, dije, eso ya lo he visto en algún lado.
Y aparte así de que se unieron todas las tribus de la tierra contra el malo y así. Eso se me hizo muy chido. También pues cuando sale Linterna Verde, sí, mi corazoncito se dice así como, ah, qué padre.
Ajá, así como, ay, por fin regresó y no es un traje verde chafón.
Sí, así como que, o sea, bien. Ajá. Y luego también cuando Steppenwolf llega con las Amazonas, secuencia se me hizo muy chida.
Sí.
De hecho, debería haber viajes a Temiskira.
Sí, de hecho, a mí me gustaría ver otra película, una película dedicada 100% a la época, digamos, vamos a llamarla la época de oro de las Amazonas. Ajá. Porque se ven muy bien, o sea, no se ven como... Muchos en internet también se quejaron que de Wonder Woman a esta película... cambiaron los vestuarios y los sexualizaron más. A mí no se me hicieron tan sexualizados. De hecho, ni me di cuenta de eso en la película, para serte sincero.
No, de hecho, se hicieron más como romanizados, pues. Así con esos cascos como de centurión.
Exacto, ajá.
Y los colores son un poco más oscuros.
Así es, pero se estaban quejando de que estaban más cortitos o dejaban ver más piel. Esos eran los comentarios. Luego leí otros comentarios de las extras que interpretaron esos roles en esta nueva película de Justice League y dijeron, pues sí, están un poquito más cortos, pero me siento femenina y me siento a gusto con mi cuerpo porque quiero que se vea mi cuerpo porque soy un cuerpo atlético. Y no me sentí sexualizada en ningún momento. Entonces es como de, bueno, sí o no, sí o no. Pero lo que sí es que me encantó verlas en acción. Como dices, esa secuencia está muy chida. Sobre todo la parte que dura segundos donde... Esta Connie Nielsen, se me olvidó su nombre de Amazona, pero Connie Nielsen sale corriendo con la Mother Box, se desliza por la puerta que está bajando de piedra y dos Amazonas detienen la puerta de Amazonas, así como de, oh, eso se ve súper cool, súper metal, porque se ven así todas fuertes las Amazonas, pero no brutas, sino se ven atléticas, como que son, no como un fisicoculturista que nada más levanta una barra y ya la tira y se va caminando, sino como que estas mujeres pues están atléticas, ágiles y aparte hiper mega fuertes, deteniendo el muro se ven increíbles. Así como de ¡oh! Necesito una película de las Amazonas.
Sí, y aparte bueno, creo que esa secuencia debía ser, bueno, tenían pensado de que fuera más violenta. Ajá. Se ve así súper snyderiana, ¿no? La mitad en cámara lenta, así súper exagerado todo. Y cuando están deteniendo la puerta, pues la puerta las aplasta, ¿no?
Sí, pero no se ve como las aplasta.
Ajá, igual y por amor, para como está cortada, creo que sí, esa toma la tenían pensada que durara por lo menos unos segundos más.
Exacto, y además pues, da pie a que pienses que se quedaron adentro atrapadas, ¿no? No se ve que las aplaste.
Sí, así es. Pero sí, pues toda esa secuencia me gustó mucho. Más cuando llega así ya la legión, dije, órale, a ver si se armaron los trancados. No, se me hizo así como muy épico.
Exacto, dije, sobre todo cuando están las Amazonas brincando sobre el caballo.
Ajá, y que, haciendo un montón de cosas locas acá.
Exacto, es que lo vimos en Game of Thrones, ¿no? Con los Dothraki, ¿no? Medio así también brincando en el caballo y demás, ¿no? Pero uh-huh. Esta se ven todavía mejor porque se suben al caballo y luego pegan unos megabrincos desde el caballo y hacen unas acrobacias como dicen Super Meron.
Sí, sí, sí. Aunque yo digo, ya para ser una civilización tan, tan educada, o sea, tan culta, ya deberían de haber inventado la pólvora. Siguen usando arcos y lanzas contra
este llegan,
ajá, aparte, no sé, llegan los en Wonder Woman que llegan los soldados y pues, con sus arcos y sus flechas, ¿no? O sea, ya era así para es. Que súbanle a la artillería.
Súmenle un poquito.
Ajá.
Así y, es.
Además, o sea, eso me gustó mucho. Luego, Aquaman me gustó mucho, Cyborg también.
¿Sabes? Tengo también me quedó una duda, porque cuando estaban en el agua, bueno, más que duda, es como curiosidad de que ya quiero que llegue la película de Justin Lin de Aquaman.
Ajá.
Cuando están en el agua, dije, a ver, quiero ver ya los efectos de debajo del agua, ¿no? Que me gustaron, no se me hicieron chafones, se ve bastante bien. Lo que me sacó un poquito dando es que cuando estaban hablando, como que generan una burbuja de aire en la que se meten a platicar Aquaman y Mera.
Ah, sí.
Y dije, no mames, entonces así van a platicar en las películas de Aquaman. Van a estar generando burbujas de aire para hablar. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Sí,
y aparte, la neta, su seguridad, así, dos cuates y Mera. Las Amazonas acá, toda una legión y estos.
Es como dos ahí con. Madre un... y unos caballitos de mar defendiendo, pues como que no voy a hacer mucho.
Atlantis ha visto mejores días.
Así es. La otra es.
Que no manches, o sea, se van a armar aquí también los trancazos y no, pues dos cuates y Mera.
Ahí, no, así como de que no había más gente de Atlantis. O sea, nada más quedan tres en la civilización.
Literal. Y aparte, ni siquiera un trono acá chido ni nada, ¿no?
No, nada. Incluso creo que también esas a lo mejor son escenas que no vimos, porque cuando le dice a Mera, voy a necesitar algo de ustedes o de ti, es obviamente el tridente. Bueno, no se llama tridente porque tiene cinco picos, pero lo que sea, pentete, lo que sea. Me hubiera gustado ver un poquito más. Así como hay una escena en Wonder Woman donde ella se ve que va a tomar la espada y el escudo y se ve la armadura flotando.
Sí, la Suit of Sin.
Esa cosa. Me hubiera gustado algo similar con Aquaman, verlo tomar el tridente de algún trono o de alguna armería o algo.
Ajá, y también, su traje.
Y su traje, para conocer un poquito también más del universo que está armando a Justin Lin, ¿no? Del mundo que está armando a Justin Lin en Aquaman, o sea, ese mundo de Atlantis. Sí. Pero no vimos nada, es como de, pues ahí lo tomó de un arrecife y la armadura pues también estaba por ahí guardada, ¿no? Entonces, como de.
Sí, porque aparte eso no te dan. Bueno, es el. Siempre cuando llegas a un lugar nuevo hacen lo que sea un establishing shot, ¿no?
Ajá, decirte, a ver, ese es el mundo, ese es el universo. Ajá, ¿no?
Sí, si llegas a Nueva York, pues la Estatua de la Libertad, ¿no?
Ajá.
Y si llegas, pues, por ejemplo, a Temizquira, la ciudad, te dejan ver la ciudad. Y aquí fue como tú dices, un arrecife ahí, dos monos y Mera ahí.
Exacto, incluso en esta misma de Justice League, aunque ya habíamos visto Temizquira en Wonder Woman, otra vez nos dan otra vez esa, como tú dices, establishing shot, entrando uh-huh. otra vez a la isla por el campo este que los protege, vemos las construcciones y demás, y nos llevan hasta el lugar donde está escondida la Mother Box, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como tú dices, aquí como que faltó eso en Aquaman, es como de hilo, ¿no? Sí. O sea,
échenle más ganas, atlanteanos, atlanteros, atlantates.
Sí. Entonces sí, fue como de, bueno, ahora, esa escena de las Amazonas me gustó un poco, y me gustaban los efectos de Aquaman en el agua. Me hubiera gustado ver, no sé si hubiera un efecto constante en Aquaman de humedad. Algo para que vea que es que ese güey viene del agua, no sé, algo.
Que se viera baboso y todo el
tiempo. Ajá, escurridizo, no sé. Que dejara charcos de agua, o qué sé yo, porque después de verlo en el agua, después de esas escenas en el agua, ya nunca. O sea, si tú no ves esa escena, si vas al baño o lo que sea, y no, y no sabes quién es Aquaman, y dices, ¿y este güey qué onda? ¿Este hipster qué? Porque no hay nada que te indique.
Un super surfer biker.
Exacto, okay. Hipsteroso con un tridente y cool.
Sí.
Una escena que sí me gustó mucho es cuando están peleando contra Steppenwolf en la en Ciudad Gótica, en las como alcantarilladas o como se llamen.
Ah, sí, sí.
Y cuando están por escapar, aparece Aquaman, porque al principio Aquaman no quiere ayudarlos, dice, nada, ese es tu problema, Bruno Díaz.
Sí, que para eso se lo dice enfrente de toda la aldea esa.
Pero la aldea, por lo que entendí, no puede salir. O no entienden sí, el inglés. Es
como que
de...
no hablan inglés, pero aún así es como.
Como que entienden. Que... No, no sé.
Ajá, pues, supongo que Bruno Díaz es muy famoso, ¿no?
Pues así es. Pero bueno.
Pero sí, eso se perdona.
Cuando están peleando Mujer Maravilla, Cyborg y Batman y Flash contra Steppenwolf, el primer enfrentamiento, por así decirlo, sin Aquaman y sin Superman. Uh-huh. Digamos que Steppenwolf escapa y el agua se les viene porque sale en una alcantarilla o sale en un sistema de drenajes o como le quieras llamar, y se les viene el agua encima. Entonces tratan de escapar Batman y todos ellos, y ahí es donde aparece ya Aquaman para integrarse al equipo, ¿no? Esa escena me gustó mucho cuando agarra el pentatridente pero que es el tenedor ese, le pega al piso como Gandalf, you shall not pass, y el agua se abre, cuál este Moisés. Y el agua sí. Se abre y se detiene. Ese efecto me gustó mucho, eso se vio muy cool.
Sí, hasta ahí la verdad me estaba gustando mucho. Bueno, me estaba gustando la película, o sea, hasta ese punto. Uh-huh. Todo cuando preparan ahí para salvar a la gente que está ahí, todo. O sea, que pues Barry no sabe qué hacer y todo eso, se me hizo buena la dinámica, ¿no? Y también el Nightcrawler ese está chido.
Sí, que de hecho lo vimos en Lego, ¿no? Y dije, ay, ¿a poco lo van a sacar también en Justice League?
Ajá. Y entonces todo eso se me hizo chido. El mayor problema es con el segundo acto, ya sí, cuando
ahora
necesitan a Superman.
Antes de pasar al segundo y tercer acto, que ya platicamos un poquito de él, ¿te gustaron los chistes? Yo, en lo personal... Me gustaban los chistes que hizo Batman, porque creo que estaban muy ad hoc al personaje de Batman, que de vez en cuando saca un comentario sarcástico, más no chistoso, como de burla, como de chiste tipo Thor o Guardianes de la Galaxia, sino que los chistes de Batman son más como sarcásticos, creo. En esa parte donde están con el Nightcrawler, están peleando y Batman dice, ah, oh, disculpen, me tardé, yo no traje una espada o algo así.
Sí, qué digo. Pues... Creo que el chiste no es así como, pues, no es tanto como, ay, métele, necesita 30 chistes más, ¿no? De cada 5 líneas de diálogo tiene que haber un chiste, ¿no? O sea, creo que eso no es tanto como la idea de una buena película. No se ve tanto como que, o sea, el humor en las películas de Marvel funciona porque pues, es parte del tono, ¿no?
Y desde un principio lo pusieron ahí en claro, ¿no? Va a haber chistes.
Pues es que no es tanto eso, o sea, sino como que es así es como funciona. Es parte de cómo están diseñados y es su tono. Uh-huh. Y en Justice League también hay unos que funcionan, otros que no. Pero a lo que voy es que los chistes tienen, por ejemplo, Logan, hay partes muy graciosas, ¿no? Uh-huh. Y la película pues, no es una comedia, ¿no? Dista mucho de ser una comedia.
Uh-huh.
Entonces no es tanto como que, ay, métele... tantos chistes por minuto o algo así, sino que mientras esté de acuerdo con el tono y estén bien integrados con la trama,
ajá.
Es como funciona. Entonces siento que hay unos, como tú dices, como el del yo no traje una espada y todo eso, se me hicieron que estaban bien integrados, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que sí funcionaban bien, pero había otros que no. Y igual también pasa en muchas películas de Marvel. Pero sí, siento que no es tanto un tema de que, ay, métanle tantos chistes por minuto o 50% más comedia, ¿no? Sino que mientras tenga sentido dentro de la trama y dentro del tono, está bien. O sea, y aquí hay unos que sí funcionan bien, y otros que no tanto.
Por ejemplo, hay un chiste que después me quedé pensando, segundos después me cayó el 20. Hay un chiste de Ezra Miller, bueno, de Barry Allen.
Ajá.
Cuando le enseña una foto a este Bruce Wayne que le dice, tú eres el de la foto, ¿no? en el video que se supone que tomó este Lex Luthor que vimos en Batman contra Superman, que está sí. Comprando lecho, no sé qué madres.
Sí.
Y le dice Barry, le dice, no, ese parece un chico apuesto judío. Uh-huh. Que se está haciendo referencia a él mismo como el actor, ¿no? Como Ezra Miller. Uh-huh. Pero también no me gustó porque en el momento no me gustó porque dije, entonces estás diciendo que Barry Allen es judío. Que no me importa. A mí no me importa si el personaje es judío o es católico testigo de Jehová, no me importa. Pero como nunca se ha hecho algo importante del personaje, no le veo el sentido de que lo presenten. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y más nada más porque está haciendo alusión a que el actor es judío. Mm. Y siento que no agrega nada a la historia. Entonces me quedé así como, entonces ya es canon en el universo de DC que Barry Allen es judío. Que igual te digo, no me importa, no afecta. Pero son ese tipo de comentarios que digo, no vienen al caso. O el chiste no viene tanto al caso. Y ya después escuché con otros de opinión de youtubers que Ezra Miller como que hizo mucho el personaje, lo que quiso con él, no tanto como lo que debería ser el personaje de acuerdo a los cómics o a la historia. Entonces sí fue así como de no sé, no me encantó eso y estuvo en el borde de castrarme Barry Allen, así como de ya, son muchos pinches chistes, ya estuve. Estaba actuando como un niño tonto castroso en juguetería.
Sí, pues como que le dijeron, ¿no? O sea, tú eres el comedic relief, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces como...
Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ese es el trabajo de Gimli. En Harry Potter es el trabajo de Ron. Ajá. Así que estás ahí para hacer chistes, pues. pero sí, como tú dices, muchos, o sea, como que le dijeron, chiste, y pues, eso no es tanto la idea, pues. Y muchos sí se sienten no ni graciosos, pues, así como.
Exacto.
Hay unos momentos muy, muy buenos, o sea, por ejemplo, como cuando rescata a la Mujer Maravilla. Ajá. Y que así, ¿no? Como anime, ¿no? Así sobre ella. Ese... Y se levanta así rapidísimo y está así como súper apenado. Ese se hizo muy gracioso, pues.
Ese sí me gustó, no tengo ningún problema. Lo que sí es, digo, también me dejé influenciar un poquito por la opinión de esta chica que tiene como mucho conocimiento de la gente que está ahí metida en DC y en Marvel, esta Grace. Que al final de cuentas también hay escrito cómics, creo, o algo por el estilo.
Vale.
Pero sí sentí la diferencia y estaba criticando mucho a Josh Weldon porque esos chistes que vemos ahí no son misóginos, porque no son misóginos, pero son medio haciendo alusión a que Mujer Maravilla es una mujer guapa. Son como mucho de la mano de Josh Weldon, que son mucho la influencia de él en el guión. Cuando Flash cae encima de Mujer Maravilla en el cine, yo así como que así como de ¡ah! Pero por otro lado, como que también me quedé así como de no, yo creo que Mujer Maravilla no es el personaje que debe de recibir ese trato por lo que ha hecho Gal Gadot con el personaje en Mujer Maravilla en la película como tal. En la película de Mujer Maravilla no ves ni un chiste de ese estilo por el tipo de personaje que es Mujer Maravilla. El único momento que está así como medio así como, pues no sé, sexualizado, lo que quieras, es cuando sale Chris Pine de la pileta. Y aún así no se siente tan, tan así. Es más bien como de, bueno, pues salió de la peta y está medio encurada y hay un chiste así como medio chistosón por ahí, ¿no? Así como de, ah, ¿no? ¿Qué es eso? O ¿cómo funciona eso? O lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero en ese es como de que cae encima de ella y como que se para Flash y como de, Y aparte de ese, le sumas todavía que hay otro donde en el Flying Fox, Mujer Maravilla tiene amarrado a Aquaman de lazo, pero no nos damos cuenta hasta después. Que está diciendo, no, es que lo que más me gusta de ti es que eres guapa y hermosa y feroz. Y eso es como de, güey, Aquaman, yo no creo que haga esos comentarios. ¿Sí me explico? No conozco en el cómic al personaje, pero no creo que Aquaman haga ese tipo de comentarios en los cómics. ¿Qué otro hay? Hay muchas escenas que yo sí me di cuenta y a mí sí no me gustaron, porque no las vi en Wonder Woman y no las vi en Batman contra Superman. Hay muchas escenas que son de segundo plano o en primer plano que están las nalgas de Gal Gadot.
Sí, es un problema.
Y eso sí.
Bueno, es un término que se llama como de male gaze. Ajá. Así como la mirada del hombre. Y de hecho, por eso no lo notas en Mujer Maravilla, ¿no? Porque Patty Jenkins
no iba a hacer película, eso. ¿No?
Ajá. Y sabe mostrarte que es una mujer hermosa.
sin necesidad
sin sexualizarla.
Exacto.
Y aquí sí hay muchas tomas donde es lo que está en primer plano, y centrado, ¿no? O sea, es hacia donde dirigen tu mirada.
Exacto.
Y la verdad sí es un problema.
Y por ejemplo, en Batman contra Superman no hay tantas escenas así. De hecho, creo que no hay ni una.
Pues sale como 5 segundos.
Digo, sale como pero 5 segundos, Mujer Maravilla, pero no se enfocan en ninguna parte de su cuerpo, así como de mira, trae la toma desde abajo con las nalgas, o mira, por ejemplo, hay una escena de Superman, bueno, de Clark Kent, cuando se mete a la tienda con Lois Lane. Uh-huh. Y no se enfocan tanto en la tienda, así como de miren, ahí se le ven las pechugas flotadas. O sea, no se ve tan así. ¿Sí me explico?
Sí, pero Zack Snyder también lo ha hecho. O sea,
sí, pues sí, sí lo ha hecho.
Sobre todo en Sucker Punch. Pero
aún así, siento que aquí exageraron.
Sí, es un problema.
Y no creo que Wonder Woman haya sido un personaje que debiera tratarse de esa manera.
Sí, no.
Te la creo con Harley Quinn, o te la creo con Enchantress, o te la creo con esos personajes que dices, bueno, va, pues son así, ¿no? Y son villanos y se prestan.
Sí, no, pero digo, de todas maneras, aunque sea el villano y así súper sexualizado, también sí hay que evitar ese tipo de tomas. Puedes hacerlo de una forma que no sea tan... Porque, o sea, si el punto fuera que en esta toma se tiene que ver así súper sexualizada... O sea, va, te la paso, pero son tomas donde se está bajando de un carro, pues está llegando.
Exacto.
O sea, está hablando con alguien y está así como que es lo que está en primer plano y centrado. O sea, ahí es donde no tiene chiste, ¿no? O sea,
sí. Incluso hay una escena donde está platicando con Cyborg, que también es donde yo me di cuenta. Y fíjate, y todavía no leía las reseñas en internet de la película. Uh-huh. Y yo lo noté y dije, eso a mí no me late. Hay una escena donde está platicando con Cyborg, donde está en la calle y trae un escote que le llega casi hasta el ombligo. Uh-huh. Y en la primera toma se ve que trae un escote. En la siguiente toma cambian a esas son como tipo, no son over the shoulder, pero son así como de uno y otro, uno y otro, uno y otro.
Es el primero. Sí.
Entonces primero vemos lo que
es one shot, reverse shot.
Ajá, exacto, un one shot, reverse shot. Estás viendo lo que dice Cyborg, luego pasan a lo que está diciendo Wonder Woman y así las vas viendo. Pa, 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 pa. En la primera toma ves a Gal Gadot con el escote. Y yo dije, uh-huh. Bueno, está bien, okay, aunque yo creo que este personaje para lo que representa Gal Gadot no usaría este tipo de ropa. Pero bueno. Luego vas a Cyborg, regresan con Gal Gadot y trae el escote, pero todavía más abajo. Y sí y yo sí me fijé y dije, no mames, o sea, se lo bajaron todavía más.
Sí, digo, o sea, el chiste no es tanto como que no se vista así, pues como quiera, ¿no? O sea, es una mujer hermosa, se puede decir como quiera, ¿no? O sea, tampoco es que ande como monja, ¿no? Así toda cubierta. O sea, creo que ese no es tanto el problema, sino que deliberadamente el director y el cinematógrafo guíen tu mirada hacia ese aspecto, ¿no?
Exacto, y
o
se
sea,
ve...
Si están hablando y lo que está en primer plano, o sea, y más iluminado, son su busto, ahí sí hay un problema, ¿no? O sea, no te están diciendo lo importante no es el diálogo, lo importante es su gusto.
Y yo creo que iba por ahí un poquito. Obviamente el diálogo es importante porque está reclutando a Cyborg, le dice cosas muy importantes y muy así como pues llegadoras al personaje de Cyborg, ¿no? Que uh-huh. lo hacen recapacitar. Pero yo siento que son obvias en el sentido de que nunca le hemos visto así a Wonder Woman en ninguna escena, con todo y en que en la primera traía trae un vestido en Batman contra Superman, creo que trae un vestido como rojo o dorado. Y uh-huh. no se ve tan obvio. Se me explicó, sobre todo en la fiesta con Lex Luthor, no se ve tan obvio. En la escena cuando está en el museo, en la edición extendida con donde está viendo la espada que sale Ben Affleck, tampoco se ve tan uh-huh. obvio. Creo que trae un vestido también rojo o blanco, no me acuerdo qué color es el vestido. Y obviamente en Wonder Woman, pues no, porque la dirige Patty Jenkins y demás.
Sí.
Pero en esta yo siento que sí le subieron más el tono de a ver, vamos a ponerla así. Es como que de
sí.
Entiendo que
sí, sí, la verdad sí lo subieron ese es un problema, pues.
Entiendo que en los cómics, Mujer Maravilla, pues sí está así súper voluptuosa, pero aparte está fuerte.
No, y aparte, pues los cómics los hicieron por mucho tiempo, pues.
Exacto. Y sobre todo la historia de origen, bueno, no historia de origen, pero la historia de cómo la historia o la vida del creador de Wonder Woman, ¿no? Que también tenía por ahí unas cosas así medio. Pues raras, diferentes, vamos a decirlo, ¿no?
Así es.
Pero para cómo establecieron al personaje de Wonder Woman en pantalla.
Sí, la verdad, sí. Y yo creo que había más, o sea, más tomas así.
Sí.
Pero por la fuerza que tomó esta Gal Gadot por Wonder Woman, yo creo que sí le dio más como discusión, ¿no? Así de que, oye, tampoco fue pues me super sexualicen, no sé.
Exactamente.
Porque el chiste es tratarlo como un personaje, no como el eye candy, ¿no? Así como que no.
Exacto. Pues y todos quieren con ella, ¿no? Y así.
Ajá. Así, sí, es como pasa mucho pues, en las películas de Michael Bay, ¿no? O sea, no, como que no, o sea, no es problema exclusivo de Justice League, ¿no? O sea, pasa mucho.
En todas las películas, sí.
Por desgracia, sí. Ajá. Pero sí, o sea, la neta, Mujer Maravilla se merece, o sea, digo, debe dejar de pasar eso de el male gaze. Y la verdad, sí se siente peor porque pues, es Mujer Maravilla.
Exacto. Y lo peor es que, digo, se va a sonar como papá. Pues no soy papá, afortunadamente, pero mi sobrina, mis sobrinas fueron a ver este Wonder Woman. Yo le dije a mi hermano, llévalas a ver Wonder Woman.
Ajá.
Y les gustó mucho a mí, a la esposa no tanto, porque dijo, hay mucha violencia. Y dije, ay, es un personaje y es obvio que va a haber violencia, es un superhéroe, ¿no? Pero a ella les gustó mucho, a mi sobrina les gustó mucho Wonder Woman, sobre todo a la mayor que tiene como 6 años. Le encantó Wonder Woman y se disfrazó de Wonder Woman en Halloween y quería la espada y quería el escudo y todo. Y este, yo ahorita yo iba con las ganas de decirle, vayan a ver este Wonder Woman. O sea, creo que está, digo, vayan a ver en Justice League, está igual o con menor violencia que Wonder Woman como tal, ¿no? Es violencia más fantástica, por así decirlo. ¿Eh? No es tanto como de la guerra y demás. Es como violencia más fantástica contra un personaje extraterrestre, por ese lado. Tiene más chistes y no tiene una escena como la de Chris Pine que sale encuerado, ¿no? Que a lo mejor mis sobrinas y sus papás pueden decir como de, todavía no está como para que le platiquemos estas cosas, ¿no? Pero... Pero ahorita después ya yo como que no se las recomendaría porque le voy a decir, va a haber muchas escenas que ellas no la van a entender porque son niñas todavía de 6 años, no entienden toda esa parte. Pero mis papás y mi hermano y su esposa pues iban a casa así como de, oye, pues el escotezote ahí y todo eso, pues como que no, ¿verdad? Sobre todo después de haber visto la primera de Wonder Woman, que refleja muy buenos valores. Eso, y también cuando trae el vestido cuando está en el Museo del Louvre trabajando, que le pregunta el viejito ese de, oh, ¿qué hiciste en tu fin de semana, Diana? Y ella, no mucho, y se voltea a la cámara, bueno, ya la toma. Se ve que el vestido que trae le está mega apretando el pecho para que se le vea que tiene, pues, pechos, ¿no? Entonces es como de, oh, o sea, no.
Sí, pero tío, o sea, no es tanto el problema la vestimenta, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, ¿quién fue...? Es Kate Blanchett, o sea, con todos los escándalos de acoso sexual. Y pues, el que nos guste vernos bien sí. No significa que queramos dárnoslo, ¿no? O sea, que se puede, o sea, no, el problema no es que se vea bien. El problema es que deliberadamente y en tu atención a ciertos aspectos de su cuerpo, ¿no? O sea, el busto, el trasero. O sea, si eso es lo que está en primer plano, más iluminado, o sea, si eso es lo a donde están guiando tu vista, ahí es donde ya es un problema, porque te dicen, este no es un personaje, este es un objeto.
Sí, y yo
siento entonces que eso es lo que tienen que evitar, y sí lo hicieron mucho en esta película.
Sí, tío, yo sí lo noté mucho, y yo no, y a mí me vale sombrilla, porque sobre todo por Wonder Woman, que digo, es un personaje que no debe estar mostrado así, y siento que en este sí se mandaron en ese aspecto. Como tú dices, no tiene nada de malo que se vea guapa, elegante y sexy, pero está mal que se quieran enfocar en eso cuando el personaje está representando otros valores.
Sí, así es. Y qué lado.
Y algo que me había gustado mucho es que se habían alejado de eso con ella en las películas de DC, mientras que en Marvel pues sí se notaba un poquito más en el sentido de esta Natasha Romanoff o de la otra, ¿cómo se llama? La hija de Magneto, esta...
Ah, Scarlet Witch.
Scarlet Witch, ¿no? Creo que con ellas dos se sentía un poquito más, no tanto.
Sí, con Black Widow sí un poco más.
Pero con Black Widow sí era un poquito más evidente, ¿no?
Sí.
Sobre todo en la segunda película de Iron Man. ¿Es en la segunda o en la tercera donde sale el dude? Pero
ni me acuerdo.
¿Donde sale por primera vez?
Sí, es la segunda.
Es como de, bueno, es Scarlett Johansson, ¿qué puedes esperar, no? Pero bueno, dejando eso de lado, esos pequeños detalles que sí dices, bueno... que no afectan tanto en la historia, pero se afectan en el tono y en la apreciación de la película. Me gustó mucho. Las escenas de Wonder Woman me gustaron también. Siento que ya hace falta verla volar como tal. Ahorita sigue siendo mucho de grandes brincos. Y Wonder Woman en los cómics vuela. Entonces, y aparte si es hija de un dios o medio hija de un dios, porque la mamá es una amazona, no es tanto una diosa. Sí. Yo creo que pues sí puede tener los poderes de un dios, ¿no? Como para volar. Hades voló en la película de Wonder Woman. Entonces, si es hija también ella de un dios, pues debería de poder volar, ¿no?
Pues sí, yo creo que igual en La Mujer Maravilla 2 o...
ya le ponen sus poderes.
O sea, dependiendo de lo que... Ahora sí que... dependiendo de lo que quieran los guionistas, ¿no? Si tiene que salvar a alguien que está en un avión, por seguro que va a volar.
Va a tener que volar. ¿Qué más?
Por ejemplo, a mí, o sea, lo que me gustó, o sea, a las Amazonas, la dinámica del grupo como tal, o sea, siento que ya están más cerca a cómo son los personajes.
Sí.
Desgraciadamente tienen que estar parchando todos los problemas de Batman contra Superman. Y, o sea, en general, eso fue lo que me gustó. Lo que no me gustó, pues, la historia, el segundo acto, que es muy, muy breve, sale así como de la nada. Y el villano. El villano es un problema tremendo.
El villano
y de
es...
todas las películas de superhéroes.
Sí, casi. El villano. De la mayoría, pues, sobre todo en DC, que es, lo mismo, ¿no? En esas últimas películas. Incluso desde Man of Steel, un brother que viene a conquistar el mundo y ya.
Sí, pero por ejemplo, en Man of Steel, al menos tenías la chance de ver a Michael Shannon siendo Michael Shannon. Así como gritando.
Así todo. ¡Eres el hijo de Krypton! Y así.
Ajá. Y aquí es una aberración de CGI que no tiene presencia.
Pues no tiene presencia. ¿Sabes lo que yo sentía? Sentía el personaje en pantalla y la voz viniendo de otro lado.
Ajá. Y digo, la verdad tiene una voz muy chida. No me acuerdo quién es este cuate, pero o sea, sí estaba así chida, ¿no?
La voz estaba padre, así. Me gustó mucho. Digo, llenaba el escenario, tenía presencia. Ajá. Perdón que te interrumpa, pero sentía que no venía del personaje. Sentía que venía de otro lado.
Sí, luego cuando le hacían los call-ups, como que tenía los ojos muy separados. Se veía raro, ¿no?
Sí, eso sí, y se veía extraño.
Al menos, por lo menos, corrigieron unos de los problemas con Wonder Woman, que es el villano, no sabías qué podía hacer y qué no podía hacer, ¿no? Así que manipulaba metal, ya volaba, ya se hacía una armadura. Y al menos con este cuate es más consistente, ¿no? Así que lo chido, pues da brincotes. Y tiene una hacha súper chida que es como de fuego. Dices, o sea, lo que le da su poder es el hacha, ¿no? O sea, el hacha es lo que le hace como más chido.
Exacto.
Entonces, al menos eso lo corrigieron, pero pues de todas maneras es un monstruo con CGI que no sabes, bueno, o sea, sí sabes lo que quiere hacer, pero es como que no hay tensión de su parte, así que, sí, pues nomás quiere transformar el planeta para que llegue Darkseid. Y bueno.
Chido por eso.
Ajá, y lo mismo con las Mother Boxes, ¿no? Así de que no. Bueno, salieron tantito en la versión extendida de Batman contra Superman.
Ajá.
Aquí las ponen así como si fueran, o sea, como si ya supiéramos mucho de ellas. Y si no tienes un antecedente de ellas, no, tú así de, no, pues ¿qué son? Tienen poder, así le dice la Mujer Maravilla. No, no tienen poder, son poder. Ok, ¿poder para qué? Se le dan vida a Cyborg. Luego destruyen, así me te dicen, no, que destruyen y dan vida, pero luego crean esta cúpula azul que empieza a lanzar tentáculos y no sé. Y luego, o sea, se dice chido que tuviera lugar en Rusia.
Sí, estuvo diferente, pero por lo menos, ¿no?
Ajá, sí, que no es Nueva York. Bueno, que no sería punto de metrópolis o ciudad gótica o ciudad central, ¿no? Pero, o sea, eso hizo chido. Y me gustó que quisieran darte así como por lo menos que te importara la gente que está ahí, ¿no? Que desde inicio te ponen a la familia que está viviendo ahí.
Exacto.
¿Sabes? Y que concluye con Flash salvándolos, ¿no?
¿Sabes qué pensé? Dije, están haciendo el setup de esta familia en peligro. Y cuando mi intención fue, si te acuerdas, la película empieza con un pequeño rip-off. No sé si fue rip-off porque no sé cuál se filmó primero. Pero es como un videoblog, bueno, no un videoblog, pero un video de un celular. Ajá. Muy a la Spider-Man. O sea, del estilo, ¿no? De que empezó con un videito grabado y demás.
Sí, es que no he visto Spider-Man. ¿Cómo así empieza?
¿Cómo no has visto Homecoming?
No, me dio hueva.
¿En serio?
Sí. Muchos Spider-Man ya en mi vida.
Pero si hasta platicamos de ella.
No, yo no.
¿O fue con Fabs?
Yo creo que fue con Fabs.
Saludos a Fabiola, que no nos acompañó el día de hoy.
Sí, saludos, que fue a ver Séptimo Día. Esperemos que haya estado muy chida.
Ah, sí, que nos platique cómo le fue. Pero... Ah, pensé que la habías visto.
No, de hecho la quiero rentar en iTunes.
Dátela, sí. Pero así empieza con el videíto ese que vimos en los trailers.
Ah, ya.
Que lo está filmando él.
Ajá.
Así empieza esta, ¿te acuerdas que así empieza esta de la Liga de la Justicia?
Sí.
Algo que me gustó mucho, que dije, ah, esto es así clásico, clásico, over the top superhéroe, pero que te gusta, es cuando le preguntan los niños, y tienen que ser niños, cuando le preguntan los niños, ¿qué es lo que más te gusta de la humanidad, Superman? Y Superman voltea al horizonte.
Ajá.
Así como de, y se va, o sea, se corta la señal. Eso me gustó mucho porque dije, ah, sí, eso es,
no se va a ver.
Se corta la imagen. Dije, ah, eso es clásico de superhéroe. Para que tú mismo te digas a qué es lo que más me gusta a mí, ¿no? O sea, que tú, al llenar las palabras de Superman, pues tú digas qué es lo que realmente a ti te gusta de la humanidad, ¿no? Y podría haber dicho la gente, podría haber dicho incluso una persona en general, podría haber dicho su resiliencia. No sé, podría haber dicho 10,000 cosas, ¿no? Pero sí, no dice ninguna, que es lo que está padre, lo deja abierto para que la audiencia lo complemente, que eso es pues muy de superhéroe, ¿no? Así como de, sabes que le gusta a la humanidad, pero no sabes qué es lo que le gusta, porque eso depende de nosotros. Pero bueno,
Sí, y que aparte sobre ese tema, que es como, yo creo que le pusieron a Henry Cavill en su contrato, ¿no? Tienes que sonreír
épicamente al horizonte
por cada escena. Porque aquí pues Batman contra Superman así como media sonrisa cuando veía a Lois Lane, y aquí todo el rato está sonriendo, ¿no? Así que, y que también te digo, o sea, eso me gusta ver al Superman optimista acá, chido.
Ajá.
Este símbolo de la humanidad y todo lo que quieras.
Pero también está padre verlo encabronado, ¿no? Como cuando lo reviven.
Sí, pero digo, entonces no se siente ganado. O sea, por ejemplo, ese clip, o sea, si hubiéramos visto a Superman así como, no sé, salvando niños, o sea, adorado por la gente, como que se hubiera sentido más ganado. Porque en Batman contra Superman todos lo odian.
Sí, sí,
los mexicanos, bueno, Día de Muertos, que lo están sobando.
En México no, porque sí, como dices, lo soban así de, oh, Superman.
Pero todos están así como, ah, mugre alienígena, regrésate a tu planeta. Y aquí ya todos de pronto lo aman y le hacen monumentos y ponen banderas gigantes de él. Sí, es como esa disociación, así de que en la otra película me estás diciendo que su presencia en la humanidad es un conflicto para todos.
Uh-huh.
Y ahora me estás diciendo que pues para todos era el símbolo de esperanza.
Sí, sí, sí. Y todavía lo reafirma, ¿no? Dice, ¿qué es la S?
Ajá, sí. Dice, ¿eso significa esperanza? Sí, es como un río que no sé qué.
Que fluye y continúa, no sé qué. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, que estaban en Rusia y la familia y la preocupación de los superhéroes, yo pensé, y no sé si sea así, no sé, pero creo que estaban haciendo el cero para que esa familia fuera rescatada por Superman, y ahí fuera cuando lo vemos regresar por primera vez en pantalla después de que está muerto. Porque incluso cuando la niña se mete abajo de la tarja o lo que sea, sacar un spray repelente de insectos. Yo pensé que iba a sacar una lata de spray o una lata de pintura para pintar una S de ayuda, así como la blanca de Superman que se ve en las otras películas.
Ah, ya en el techo.
En el techo, porque eso es así muy clásico de una película de Superman de esas de Zack Snyder, que se ve como Superman como un dios y la familia abajo, así como, oh, ayúdanos, y el reflejo de el lens flare así del sol.
Sí.
Yo dije, la niña va a pedir ayuda o va a hacer algo para buscar a Superman porque ella cree que todavía está vivo, ¿no?
Ajá, sí, o que le te echara, ¿no? Así que llegara un parademon y le echara así el repelente.
Y fuera Superman. Parademon
acá todo chido, ¿no? Así como... Y de repente le echa de nuevo y llega Superman, ¿no? Así como... ¡Pah!
Es más, le echa el repelente y explota.
Sí, ándale.
Pero voltea si es realmente Superman con los ojos. Así echando los ojos. Eso, yo pensé que con eso iban a traer a Superman, con ese setup de esa familia en peligro, ¿sabes?
Sí.
Pero pues no fue así.
No.
Algo que me gustó mucho fue que cuando Superman lo reviven, los está viendo todos con la vista de rayos X y ve a Cyborg obviamente como robot, nada más se le ve el cráneo flotando, pero en Flash ve la Speed Force. Eso estuvo muy chido. Se le ve la Speed Force a su alrededor, así como los rayos y demás. Eso se ve muy cool.
Órale.
Se ve bien padre. La otra, los efectos de Flash corriendo en cámara lenta, pero no tan lenta, se ven cool. Me gustaron cómo lo atacaron.
Sí.
¿Qué otra cosa te iba a decir por ahí? Me gustó. Bueno, la película termina bien, está chistosa. No entendí por qué salieron una flora y fauna tan bonita después de que destruyeron esa como terraforming que hicieron ahí. Entonces, como de, bueno, ok.
Me preocupa bien. No, así que la niña ya tiene un virus para el cual no hay cura.
Se va a volver un paradigma así bien raro. Pero fue así como de, pues bueno, ok, está bien. Me gustó, regresándome un poquito otra vez al principio, lo vimos en los posters y los trailers, me gustó ver a Mujer Maravilla parada sobre la justicia. Eso se ve bien fregón en Londres.
Sí.
Y platicando un poquito de las escenas postcréditos, ¿te quedaste a las dos?
Sí.
La primera me gustó mucho, fue así súper clásico. Como que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a imitar a Marvel y vamos a hacer algo clásico de cómics que no tenga mucho que ver ahorita con la historia. Y que te hayan puesto esa escena de los cómics de Superman contra Flash, me gustó bastante.
Sí, eso a mí también. Es como más de esto, por favor.
Sí, fue como un bonito fanservice, ¿no?
Ajá.
Y aparte fue exactamente la misma como la que hicieron de Flash con Supergirl en el CW, que están los dos también en una, como en una pradera.
Uh-huh.
Y están por correr. Entonces fue lo mismo. Entonces me gustó bastante eso. Se vio padre que los dos. Y aparte me gustó ese chistecito que le dijera a Superman de más bien de vamos a correr al Pacífico, que es para allá, ¿verdad? Y Superman, para allá. Ah, sí, es que el sol y no sé qué. Porque ese chiste me gustó mucho porque durante la película lo hizo. Flash, sí, que sí, dijo, sí. Oh, ¿este es el oeste? Oh, no, creo que no, creo que es para el otro lado. Y se va corriendo para el otro lado.
Eso. Espero que este sea el este.
Ajá, eso estuvo
y
chistoso.
Y no lo ves corriendo desde el otro lado. Ajá. Este sí es el este.
Entonces, que hayan traído esa situación al chiste del final también me gustó, porque dije, ajá, conectaron con el primer chiste. Bien ahí.
Sí.
Eso me gustó. Y la segunda escena post-créditos me encantó. Yo también dije así como,
sí. Sí, ahí yo también me quedé de... Bien.
Yo así como que también levanté las manitas a la vez, así como dije, y sí, le pegué el asiento así como de huevo. Y enfrente de mí, nos quedábamos muy pocos al final. Nada más quedábamos como tres o cuatro grupos de personas. Yo creo que en total éramos unas 10 personas las que se quedaban al final, final.
Sí,
y
sí,
el brother de hacia adelante, que nada más escuché que no te dice, huevo, no mames. Porque lo habíamos visto. Dime, ajá. No, dime.
Ah, que digo, ves así como las espaditas de Deathstroke.
Ajá.
Y dije, no manches. Y creí que lo iban a cortar ahí, ¿no? De que así como que nada
hasta
más
ahí, ¿no?
Así como que, ajá, sí, que un vistazo. Pero luego continúa y ya ves todo el traje y se quita la máscara.
Sí, no mames, así como de, no mames, qué chupado. Y aparte, porque nada más lo habíamos visto en ese supuesto video filtrado de la prueba de traje de Deathstroke.
Sí, sí, sí.
Pero ahora que lo vimos y cuando se quita la máscara, parece que lo sacaron del cómic porque tiene el cabello blanco, el parche, todo está idéntico al de los cómics.
Está bien genial.
E incluso está igualito al de Flash. Digo, perdón, al del Arrowverse.
Sí, pero no. Pues con más presupuesto.
Con más presupuesto, la verdad. Pero se ven muy bien los dos.
Sí, no, la neta le atinaron súper bien.
Así es. Y la otra es cuando Luthor, que me gustó más ya esta pequeña 5 o 10 segundos que tuvimos de Eisenberg como Lex Luthor, me gustó un poquito más, incluso ya pelón con el traje.
Ajá, sí, mucho mejor.
Mucho mejor, sigue estando igual de loquito, pero bueno, ya es su estilo para el personaje.
Pero no estaba... Y le quiso meter estos Jolly Ranchers en la boca de Deathstroke.
Sí, es cierto, eso. Pero me gustó que le dijera de, bueno, al parecer Superman ya tiene su pequeña liga. Es momento de que hagamos la nuestra. Yo dije, nada más van a hacer el Legion of Doom o algo así.
Sí, eso está genial.
Eso está bastante cool. La otra es... Con eso yo creo que van a dar pie a que la siguiente película donde los veamos juntos no va a ser Darkseid, sino va a ser The Legion of Doom o Injustice o algo por el estilo. Y yo creo que de esa van a dar pie a lo mejor si sigue todo así por el rumbo que va medio rocoso y así como con tropezones. Vamos a tener la liga, la Legión del Mal seguida por una película ya con Darkseid en 4 años, yo creo.
Sí, pues ahora sí que quién sabe. Está muy, muy, todavía está todo en el aire, pues.
Así es, pero bueno, las piezas ya están, ¿no? Un linterna verde al principio, bien fanservice, bien ahí, ya lo aceptaron en el universo. Y cerrar con Deathstroke se me hizo un buen principio y un buen fin como de fanservice.
Sí, 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 sí. Y aparte funcionó mejor que las escenas post-créditos de Suicide Squad, ¿no? Que no, era de Batman contra Superman. Creo que Batman contra Superman.
Era de Batman, sí, creo que sí.
O sea, súper bien. O sea, te da ganas de ver más, ¿no? Es decir, que
sí.
Deathstroke peleando con Batman en un
Exacto,
techo.
Exacto, en un techo así a la madrazo. Hablando de techos, me encantó esa escena donde aparece Batman y explota el paradigma y Batman así como de ¡qué pedo! Batman me gustó mucho en esa película. Espero que Ben Affleck se quede. Casi es un hecho que se va a quedar para la película en solitario de Batman.
Lo estaba contemplando.
Que ya dejé de andarla haciendo allá, loco. Que te juro que me gusta mucho este Batman, así, pero muchísimo. Me gusta más que el de Christian Bale, me gusta más que el de Michael Keaton, y bueno, las otras no existen, pero. Pero sí, sí,
me gustó que hubieran usado el tema original de Danny Elfman.
Exacto, sí.
Y sí, me gustaría ver una película así en solitario de Batman.
Con Ben Affleck. Y ahorita que dijiste de Danny Elfman, ya igual y para cerrar esto de Justice League, el soundtrack no me encantó, se me hizo como muy meh. Antes, los de Marvel se me hacían como meh. Sí. Pero con Doctor Strange, Thor Ragnarok y bueno, el de Guardianes de la Galaxia, que es aparte porque es música como tal. Ajá. Pero lo que es el de Doctor Strange y Thor Ragnarok me han gustado mucho, o sea, como que sí se me quedan grabados.
Sí,
como para volverlos más al central, como para volverlos a escuchar, cosa que no había pasado con los previos. Y sí, en el caso de DC, el de Man of Steel me gusta muchísimo, el tema de Superman, casi no, a la par topado. Casi a la par o más que el de John Williams, porque el de John Williams es muy heroico, le falta un poquito de oscuridad como el de Man of Steel con el pianito. Sí, el de Batman contra Superman me encantó, el de con el tema que hablan de Beautiful Lie, con la muerte de los papás, ese me gusta mucho. Me gusta mucho el de Superman que tienen ahí, y el de Batman más o menos, y obviamente el de Mujer Maravilla, ¿no? Sí, exacto. Y en este estuvo muy, incluso cuando salió Mujer Maravilla salió su tema, pero estuvo muy como le faltó punch, estuvo como muy de violín. Yo sí, de verdad
que te dé la idea.
Ajá, yo sí, de verdad que las levanta así, pues el chelo fuerte, así que escuchamos también en Wonder Woman.
Sí.
Y aquí fue así como de, pues ahí está. Entonces, creo que todo el soundtrack es de Danny Elfman y Junkie XL, no estoy seguro.
Sí, creo que sí.
Pero sí fue así como de, me esperaba algo más épico, sobre todo para cuando trajeran a Superman.
Así es, exacto.
Dije, ahí voy a escuchar el tema de Superman otra vez de Man of Steel con el pianito o algo así. No, sí, nada. Y dije,
pues si ya estás usando los clásicos, pon el clásico de John Williams, ¿no?
Aunque sea un poquito así, entórselo un poquito más moderno.
Ajá.
Pero no, y cuando salió Batman, que salió de Danny Elfman, me gustó mucho, pero como ya lo habíamos visto en los trailers, ajá, pues fue así como de, pues ya es todo lo que va a haber, o sea, esperaba más, sí, ¿no? Más del tema, pero pues...
Así es, ahí eso lo hubieran guardado.
Exacto, sí, se hubieran guardado para que los fans lo hubieran cachado luego. Sí, pero el centro que digo, no me transportó como en otros casos. Se ve que Hans Zimmer sí le ayudó bastante a DC en su momento.
Sí.
Pero bueno, en general una muy buena película, me divertí, creo que cumplió. No sé si la volveré a ver en el cine, a diferencia de Batman contra Superman, que yo sí la fui a ver como 3 veces por todas esas cuestiones de visuales, del tema, de la musicalización y demás. Con todo y Marta, la fui a ver 3 veces, la verdad me gustó mucho.
No, yo no.
Esta no sé si la vería otra vez en el cine, preferiría ir a ver Thor Ragnarok otra vez.
Sí, a mí eso digo, tiene muchos problemas, pero no soy tan mala como Batman contra Superman. Pero al final de cuentas se me hizo así como que le faltó. O sea, se me hizo, como te puse ahí en el chat,
se hizo medio. Mediocre.
Ajá. Immortal Joe la calificaría como mediocre.
Mediocre. Pues sí, pero bueno, al final de cuentas creo que es un paso a la derecha y hacia el frente ligero. No muy al frente como Wonder Woman, pero un pasito más hacia adelante, no tan fuerte como el de Wonder Woman.
Así es. Y un paso atrás con el tratamiento de Wonder Woman.
Un pequeño pasito para atrás con el tratamiento de Wonder Woman y uno hacia la derecha como que no se arriesgaron a hacer más cosas.
Sí.
Entonces ahí está. Creo que también va a ser de pivote para darle un nuevo tono a las siguientes películas que se vienen de Aquaman. Flash, a ver si sigue ahí en la Speed Force flotando, de que sigue, de que no tiene script, no tiene ni directores.
Así es.
Ya se ha movido más rápido la secuela de Wonder Woman, que adelantaron la fecha de estreno para no chocar con la de Star Wars del episodio 9. Y y pues ya creo que ahí va levantando poco a poquito el DC. Sigue dando patadas de ahogado, la verdad, pero ahí va, se sigue acercando.
Ahí la lleva.
Me entretuvo, me gusta ver estos personajes en pantalla.
Y eso es lo esencial, ¿no?
Exactamente. Y como tú dices, el villano no tuvo nada que ver. Creo que lo dejaron a propósito medio sin sal para que pudiéramos ver más la química de los personajes y no distraernos de ellos. Pero pues bastante cool, bastante padre, entretenida. Y pues ahorita que mencionamos Star Wars, mañana, que es este lunes, estamos grabando este domingo, mañana lunes 20 de noviembre va a haber un evento especial aquí en México y creo que también se van a transportar a Guadalajara. Viene Daisy Ridley, Rian Johnson y Mark Hamill a promocionar The Last Jedi.
¡Órale!
Entonces va a haber un evento aquí en la Ciudad de México en un hotel, en el St. Regis. Y van a estar aquí para promocionar la película. Y tengo entendido que se van a ir también a Guadalajara. No sé si el mismo 20 o el 21 van a estar también por allá promocionándola. Con entrevistas y demás, entonces van a estar por ahí. La gente se va a volver loca. Y pues hablando de Star Wars, habíamos platicado en el podcast pasado que pues va a haber Rian Johnson para rato y trilogías para rato. Le dieron el visto bueno a The Last Jedi, aunque la gente no la ha visto. La gente en Disney y Lucasfilm le gustó tanto que le dijeron a Rian Johnson: ten, escríbete una trilogía que no tenga que ver con la familia Skywalker. Y él va a dirigir y escribir la primera película, y creo que las otras dos nada más las va a escribir en conjunto con el equipo de historia. Es lo que tengo entendido.
Órale.
Entonces va a haber Star Wars para rato. Y pues ya, es todo lo que tenemos el día de hoy, a menos que usted quiera agregar algo más. Ah, bueno, vimos los primeros episodios de Punisher.
Sí. Digo, me gustó el intro, el primer capítulo. Ajá. El resto del capítulo no tanto, aparte que se hizo así como que muy tradicional. Ajá. La actuación, no la de John Bernthal, él se me hace que sí, es muy bueno. Pero el resto se me hizo así como que estaban como que no muy bien. Pero es raro, solo en el primer episodio, en el segundo ya mejoró mucho la actuación y el guión.
Ok, a mí me está gustando bastante. El primer episodio me gustó mucho, los primeros segundos, porque cambia el tono cañón de el cuate pues así hecho basura, recordando a su familia. Sí. Y también me impactó mucho, porque sobre todo para cómo están las cosas en el gringo ahorita de la cuestión de armas y demás.
Sí.
Creo que va a dar de qué hablar, espero que dé de qué hablar allá. Aquí en México no tanto, porque no tenemos tanto ese problema, tenemos otro tipo de problemas, pero
sí.
Los que nos gusta leer o estamos informados, andamos en el chisme de internet, de las noticias que quieras o no te llegan del gringo, va a dar de qué hablar, sobre todo que está, los siguientes episodios te vas a dar cuenta, tú que tienes algo repetitivo el show, lo vas a ver en los siguientes episodios, cuando ya llevas como por el cuarto y quinto vas a decir, oh, esto tiene que ver ya como mucho... Ya está muy repetitivo, que en un punto estoy diciendo como de ya párenle, como que ya me está castrando, pero también lo entiendo porque es el reflejo del personaje y está tratando mucho el tema del PTSD, del estrés postraumático, el post-traumatic stress disorder de la guerra.
Sí.
Entonces lo estamos viendo reflejado en algunas secuencias con John Bertrand, o bueno, con el personaje de Frank, que si bien, como te digo, son un poquito ya así como de repetitivas, también lo entiendes porque dices, bueno, el personaje lo está viviendo. No es que sean repetitivas para que tú como audiencia lo recuerdes, sino más bien para que te refuerce el dolor que está teniendo el personaje dentro de la historia. Entonces lo entiendo. Va a dar de qué hablar, porque es un... Y sobre todo hay otro personaje de segundo plano, vamos a decirlo así, que también está teniendo una situación también de PTSD, pero mucho más gruesa y más real que la de Frank Castle. Que todavía no sucede nada, pero creo que va a pasar algo interesante con él. Espero.
Ok.
Que también va a dar de mucho de qué hablar, sobre todo por la situación que vive el gringo de armas.
Sí.
Y la violencia me está gustando. Voy en el episodio 6. Me está gustando. Espero que le soban un poquito más. Quiero ver más violencia por el personaje, obviamente. Y la relación entre Micro y The Punisher me está gustando mucho porque parece de matrimonio clásico gringo, pero lo vas a ver tú más adelante cuando se desarrolle. Y nada más, me está gustando mucho, estoy muy a gusto. Me está gustando el ritmo de la serie y estoy contento. Voy a seguirlo ahorita, de hecho, echando a mi pinche, sí. A ver si la acabo ya en este domingo. Entonces va bien, me está gustando. Y es diferente porque no hay superhéroes aquí, entonces nada más son vigilantes y gente. Paliéndose por sus propios medios.
Vientos.
Entonces, pues ahí está. Nuestra cotorreo del día de hoy, mi buen Isa, ¿la gente dónde la puede encontrar en internet?
En el blog, tiemposmodernos.blogspot.mx, o me pueden seguir en Twitter como Isaías Lemus Aldana.
Ahí está. Y a nosotros, aquí el podcast, lo pueden encontrar en audioboom.com/bantaradio, en Facebook como facebook.com/bantaradio MX, en YouTube tenemos reseñas de juguetes y coleccionables y todas esas chunches, como Panta Radio, obviamente, en YouTube. Ahí búsquenos, suscríbanse, síganos. Saludos a Fabs, nos vemos la siguiente semana y esto seguramente va a estar al aire antes que nunca, más rápido de lo normal, para evitar que se me vaya a perder perder la computadora como la vez pasada. Igual ahorita lo edito y lo subo de una vez. Entonces, pues ahí está el episodio del día de hoy, de esta semana. Nos vemos la semana que entra, banda.
Bye.
Nos vemos, se cuidan. Bye.